El conversatorio.
Nos acompaña Mercedes Viola en Espíritu Libre. Mercedes, bueno, digamos que tiene varias profesiones, ¿no? Es por un lado arquitecta, ¿no?
Es verdad.
Es profesora de inglés, trabaja en el área educación desde hace mucho tiempo, ha trabajado en estos últimos años en educación con inclusión, en emprendimientos con inclusión, en festivales, en eventos que has desarrollado como Economía para Incluir, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Porque es difícil hoy decir, ¿cómo te definís hoy?
¿Eh? Qué buena pregunta. ¿Qué?
Igual te invitamos para hablar del tema, ¿no? Para...
No. Me define, ¿no? En verdad, como creo que uno se va armando, ¿viste? Te va formando, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que te definen, porque tenés el título, tengo el título de arquitecta, claro. Tengo un máster en el área de educación, tenés ciertos cargos. Claro. Y en verdad, como te definís en lo que vas haciendo, lo que vas gestionando, con todo eso que vas aprendiendo, y bueno, y lo que te mueve a hacer lo que haces, creo que es un poco eso.
¿Todo lo haces ya hoy, arquitectura también, o no?
No, arquitectura no ejerzo.
Claro, no. Si estás volcada... más ni que hablar a ámbitos de educación y emprender en el ámbito de inclusión también, ¿no?
Sí, y también en las empresas, todo lo que tiene que ver con la transformación cultural hacia ser organizaciones inclusivas, que eso va tanto en la educación como va en las empresas, y bueno, y el sistema emprendedor, porque tenemos... muchas organizaciones y redes que apoyan a las personas que quieren emprender, y a veces en estas o capacitaciones o estos apoyos no son muy inclusivos. Entonces, donde una persona, en este caso específico, con discapacidad, por ejemplo, quiera emprender, se encuentra con ciertas barreras. Entonces, es un poco la idea de ir derribando barreras.
Claro. Y eso, Mercedes, dirías que en Uruguay es un poco más visible, ¿hará cuántos años, más o menos?
No sabría decirte. Yo tengo una hija con síndrome de Down, Elena, que ahora tiene 22 años. También tengo un hermano con una discapacidad psicosocial y, bueno, es un año más chico que yo, entonces capaz que esos procesos fueron distintos como los viví. Sí. Lo que puedo decir, que por lo pronto cuando nació Magda, nosotros y nosotras como familia, digamos, ya estamos seguros que queríamos que Magda fuera a la misma escuela que iban sus hermanos, su hermana y su hermano. Entonces... ahí todavía no estaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue en el 2006, pero igual ya se estaba trabajando, no en Uruguay, pero sí a nivel internacional bastante más con todo eso. Ahora estamos en otro lugar, por supuesto, ¿no? Pasaron 22 años de ese momento y por suerte creo que son temas que se conversan más, la gente tiene un poco más de conciencia. Digo un poco más porque todavía hay mucha gente que no tiene, la verdad que no... Todavía no se ha cuestionado ni siquiera algunos de estos temas. Pero vamos avanzando, digamos. Digo, creo que en esto se va caminando.
Palabras como diversidad e inclusión han pasado a ser más cotidianas. No quiere decir que todas las acciones correspondan a las necesidades planteadas, ¿no?
Exactamente. Creo que es un poco como que en este momento que estamos viviendo, que tiene que ver con mucho... estamos viendo lo que se dice, ¿no? Un cambio de era, que tenemos que buscar una nueva manera de convivir y de hacer las cosas, porque la que estábamos haciendo no es sostenible, estamos destruyendo el planeta, cada vez hay más inequidad, y por supuesto partimos de la exclusión de muchas personas. Entonces, estamos en esas transformaciones, y se habla de sustentabilidad, se habla de cambio climático, se habla de cuidado del medio ambiente, se habla de diversidad, se habla de inclusión. No siempre las acciones acompañan todo lo que se habla.
Claro.
Justo hoy de mañana estaba leyendo un artículo que son un poco sobre esas cosas, que decían, bueno, que todas las inversiones que se estaban haciendo a nivel, ¿no?, de los países más desarrollados en el área de la lucha contra el cambio climático no era tal, y en verdad le estaban generando deuda a los países que sufrían las consecuencias de esto y que no eran los que habían causado el cambio. Entonces, a veces se habla y las acciones no... Pero sí se hace igual también. Pero creo que todo eso va porque es un cambio de un cambio realmente de mirada. Tenemos que analizarnos profundamente cómo miramos a la naturaleza, cómo miramos a todos los seres humanos. ¿Vemos que todos los seres humanos son dignos? Sí, son todos dignos. Entonces, desde ahí, parto diferente. Pero me lo tengo que cuestionar porque lo digo así, todo el mundo dice, claro que yo considero que todo el ser humano es digno. Pero llegado el momento de tomar decisiones, bueno, pero vos porque tenés tal característica, mejor acá no, vos por otro no, o te tengo miedo, o te segrego, entonces...
Y Mercedes, ¿se sigue haciendo mucho todavía esta observación en el 2022? ¿Se lo he escuchado a madres, padres con hijos con distintas discapacidades, ¿no? Uno va caminando con alguien, sea hija, hijo, persona, hermano, que tenga alguna discapacidad, y la mirada de los otros, o el otro, porque no es que esté paranoico, que diga la mirada de los otros. Para algunas personas no es una situación que llama la atención, pero para otras lo sigue siendo a un nivel bastante llamativo, ¿no?
Sí.
Es como decir, no estamos acostumbrado, porque de repente vas, caminás, venís, alguien te puede mirar, pero no, tampoco todo el mundo te observa, ¿no?
Tal cual.
¿Qué pasa con eso?
Bien, yo creo que, mira, justo, y vengo preguntándome mucho y trabajando, trabajando mucho en todo esto. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo esto, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, porque no conozco, no sé cómo actuar, no estoy familiarizado.
Sí.
Entonces ahora doy muchos talleres en diferentes ámbitos y en diferentes partes, ya sea de la República o de la región. Y ahora siempre estoy haciendo la pregunta. Le digo, lo primero, ¿no? Las personas que traigan a su memoria si han conocido en su historia alguna persona con discapacidad. Y aunque no lo creas, te puedo asegurar que el 90 o 95% conoce. O sea que hay una familiaridad. Conociste a alguien. Ahora, ¿qué pasa?
Un porcentaje muy grande.
Muy grande, porque vos pensás, bueno, no, porque es un 17%, un 16% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, un 15,8. Está, uno de cada siete. Es lo lógico que la mayoría conozcamos a alguien. Entonces, ¿por qué decimos que no sabemos, que no conocemos, que no tengo familiaridad? Porque venimos, y entonces, claro, ahí la historia es lo que pesa, ¿no? Venimos históricamente de estos modelos en los cuales a una persona con discapacidad, o en una situación de discapacidad, la segregábamos, ¿no? Totalmente aislada. Primero prescindíamos como de ella, ¿no? Aislada, y todavía sigue pasando. De repente hay alguien en el cuartito del fondo y es el hermanito, el tío, la tía que tiene algún tipo de discapacidad y no se vincula, ¿no? Tenemos la reunión familiar en el frente y sigue en el cuartito del fondo. Sí. Sigue pasando. Eso es un modelo de prescindencia, o sea, por prescindido de la persona, o que se institucionaliza, o sea que queda como en un espacio separado de toda la sociedad. Hay otro modelo que es el modelo médico y también sigue existiendo. Entonces, ahí no los veíamos, pero no los registramos. Por eso cuando yo les hago, traigan a la memoria. No los registramos y pensamos que son gente que no está en la sociedad. O el modelo médico que en el cual, bueno, todo bien, pero se tiene que adecuar. Entonces la persona tiene que tratar de hacer todo el esfuerzo posible para adecuarse a esta sociedad que tenemos nosotros, y eso no es real, no estamos aceptando a la persona como es. Entonces ahí vienen también los discursos, bueno, sí, pero acá no puede estar porque acá tenemos que hacer, ¿no? En la escuela tienen que lograr, y digo, cuando ya sabemos, viene parte de una homogenización, ¿no? Que todos tenemos que lograr lo mismo al mismo tiempo, lo mismo pasa en los ámbitos laborales, todo, y somos todas las personas diferentes, entonces se excluye. Entonces no es que no haya una familiaridad, sino... O sea, no es que no conozcas, sino que no realmente no estableciste ninguna conexión. Y eso no es porque uno sea malo ni nada, porque venimos con esto histórico. Pero ya es momento, creo, de abrir esa mirada, claro, ¿no? De cambiar esa perspectiva, claro, de mirar a la persona, no a la discapacidad, que eso me llama la atención, o que no entiendo, o que no sé.
Claro.
No, miro a la persona. Y si me siento que no tengo las... no sé, por ejemplo, no sé cómo me voy a dirigir a ella, o no sé cómo
preguntarle.
Pero lo peor,
las personas ciegas lo dicen muchas veces, no saben cómo llamarnos, nos tienen que llamar ciegos, ya no se usa el no vidente.
Ahí va, si es una persona ciega, no es una persona no vidente. Y si no sé, por ejemplo, si te veo cruzar la calle y vos sos una persona ciega, ¿qué hago? ¿Te ayudo o no te ayudo? Pregunto. ¿Precisas ayuda?
Claro.
Sí. bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Mira, agárrame de acá, o hace esto, o simplemente yo te agarro del hombro.
Exacto.
Perfecto. Sí. Pero pregunta, no tenés por qué saber. Nadie pretende que todos sepamos todo, porque no lo sabemos. Pero preguntamos. Bueno, lo que tiene que ver con el caso de discapacidad intelectual, dentro de lo que es una discapacidad psicosocial, ahí existen muchos, muchos miedos. Pero es porque, por esto, miedo porque no sé si no te entiendo, qué te digo, te pregunto. Y a veces tenemos que buscar cómo nos podemos comunicar de tantas maneras. No es solamente porque te digo una palabra, también te puedo hacer un gesto, ¿no?
Claro.
Te puedo regalar una mirada, una sonrisa, y te vas conectando. Si querés te cuento algo, porque...
Sí, sí, claro.
La semana pasada hicimos un encuentro tan divino, que fue... dentro del marco del Festival de Economía Inclusiva, del Incluir para Crecer. Entonces hicimos un encuentro de 2 horas y media fueron, en un lugar precioso, que es en la Fundación por la Paz de Graciela Figueroa, y que ya el ambiente es muy lindo, ¿no? Muy de bajar, relajarnos. Y bueno, la invitación fue abierta, pero con un foco especial en todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Entonces, vinieron muchas personas de empresas grandes, en cargos, bueno, buenos cargos, digamos. Y bueno, y gente de otras empresas más chicas, vinieron del Ministerio de Trabajo, vinieron de INEFOP, también ¿no? de entes públicos y de gobierno, qué sé yo, diferentes personas. A personas, digamos, y vinieron varias personas con discapacidad, mayoritariamente discapacidad intelectual y autismo, ¿no? Y el porcentaje era, o sea, digamos que, qué sé yo, no era como tanto de la sociedad como un 16%, sino que sería como un 25%, digamos. Y lo que hicimos fue empezar con una actividad, más que nada, primero de bajar un poco las revoluciones, porque venimos a veces tan acelerados que entonces es muy difícil conectarme con otro ser humano si estoy pensando en lo próximo que tengo que hacer dentro de 5 minutos, con cualquier ser humano. Entonces bajar un poco y después empezamos con una parte más de movimiento de cuerpo. Magda, mi hija, es bailarina, y bailó junto con Valentina. Hicieron como una demostración, pero más que nada después empezaron a invitar a la gente para empezar a caminar, a mirarnos, a conectarnos. Entonces... Y después quedabas en grupitos y empezabas a trabajar en grupos sobre ciertas preguntas para ver el área de inclusión en la parte laboral, ¿no? Y escribir en un papelógrafo, andamos, como es un lugar de baile, todos descalzos, sentados en el piso. Y claro, al principio estas personas que capaz que no estaban tan familiarizadas, después me comentaban, pa, Mercedes, yo vine a la invitación y estaban felices. Y al principio estaba como re incómodo, re incómoda, ¿no? Como fue como, y después de ese proceso, porque te puedo asegurar que nadie miró el celular, nadie se fue, solamente una persona que me había avisado, me tengo que ir, pues cumpleaños de mi hijo, me tengo que ir un rato antes, empezaron a trabajar, íbamos rotando los grupos, entonces tú ibas intercambiando con todo el mundo, terminó todo el mundo como ya re comunicándome con cualquier otra persona, con una interacción tan linda, tan fuerte, que después la gente lo que me decía, gracias, gracias por el momento, no a mí, a todos, ¿no? Gracias por venía reestresado por tal cosa y acá me voy cargado. Otra persona lo mismo, venía con una angustia enorme porque me pasó tal cosa a nivel familiar y se fueron. ¿Por qué? Porque nos dimos ese espacio y pudimos conectar con una persona que yo pensé que no podía conectar. Y que capaz que me daba hasta un poquito de miedito.
Claro.
Y después no solamente dejó de darme miedo, sino que me conecté, y no solamente me conectó, sino que me enriqueció y me voy mejor. Bueno, y eso es lo que pasa cuando transformamos en culturas inclusivas.
Qué bueno.
Pero nos tenemos que proponer y darnos el tiempo.
Claro, ni que hablar. Mercedes, hacemos una breve pausa y seguimos charlando.
Dale.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.